Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Estamos en la taberna La Montillana para un nuevo tiempo de análisis aquí en COPE Córdoba. Un saludo de Toni Cruz. Estamos hoy full equipo de garantías para analizar lo que dio de sí el fin de semana deportivo en Córdoba de provincia, porque no solo es fútbol, aunque naturalmente vamos a hablar sobre todo de ese 1-6 del Córdoba ante el Atlético de Madrid. ¿Cómo suena? Es como que se tiene la boca al decirlo, ¿eh? 1-6, es como 1-6, es decir, 1-6 le metió el Córdoba al Atlético de Madrid, y por supuesto vamos a hablar de ello, pero sin olvidarnos del resto de marcadores. Por ejemplo, en Tercera Federación, que fue una jornada muy empatona, porque empató el Atlético Espeleño ante el Coria a 0, el Córdoba B ante La Palma a 2, el Pozo Blanco también a 0 en Cartaya, el Salem Puente Genil a 2 ante el Cabecense, y si ganó el Ciudad de Lucena a 0-2 al Sevilla C, un resultado que le aupa, bueno, que le devuelve a la cima de la clasificación, porque palmó el Jerez Club Deportivo ante el Jerez Deportivo, y no me estoy equivocando, el derbi de Jerez, como ya sabréis, es Jerez Club Deportivo contra Jerez Deportivo. Bueno, pues ganó el Jerez Deportivo y el Ciudad de Lucena supera ahora mismo al Jerez Club Deportivo en la clasificación. También en fútbol, en Segunda Federación Femenina, está en racha el Córdoba, ganó 0-2 en Albacete. En fútbol sala pintan bastos para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque es verdad que eran dos partidos muy complicados, Movistar Inter, después Jimbi Cartagena, sendas derrotas, y además por el mismo marcador y en partidos más o menos parecidos. Faltó pegada y por eso pues palmó el Córdoba Patrimonio ante Jimbi en Cartagena. En Liga Asobal, Ángel Jiménez también perdió. Este resultado quizás sea un poquito más inesperado. 29-39 ante Benidorm. También en balonmano, en Primera Nacional Masculina, Triana 35, Lasalle 19, Ars 38, Mijas 23 y Cajasur 35, Sanse 28. Y en plata femenina, Ciudad Imperial 22, Adesal 33 y Deza 27, Estudiantes 23. Y en baloncesto, UCB Camper Urugaza sigue con su pleno de victorias. Y miro porque tenemos hoy a Rafa Gomariz aquí. Ahora hablamos con él largo y tendido de esa fenomenal puesta en escena del conjunto cordobés en Liga EVA. 66-76 ganó en dos hermanas y ahora tiene que jugar ante el segundo clasificado, así que mejor momento imposible para hablar con Rafa Gomariz. El otro equipo de la ciudad, el Coto, venció 85-70 al Badajoz en Vista Alegre. Está también en muy buena racha, 3 victorias seguidas lleva ya. Y el Peñarroya también ganó, en este caso 71-68 al H. Moraleja. Así que muy buenas noticias en baloncesto. Está el control Caridad Delgado. Nosotros estamos en La Montillana, vamos a comer excelentemente. Le estoy dando un poquito de envidia a Caridad para que me empiece a poner los anuncios cuanto antes, porque tenemos ganas ya de tertuliar. ¡Vamos con ellos!
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-484532.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
2000 años de encuentro, de entendimiento y concordia, en una ciudad musulmana, judía y cristiana, nos han hecho una ciudad moderna, conectada, verde e inclusiva. Córdoba, única ciudad en el mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres Córdoba, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos de vuelta, ha sido cortito este espacio publicitario. A mi izquierda tengo a Alex Jiménez, Córdoba Ligia, tal, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Un placer.
Más allá, casi en el oscuro rincón.
En el fondo sur.
En el fondo sur, como la rima de Becker, está Alex López, compañero, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buena, Tony, muy bien, todo bien.
Tenemos a Saucedo, que hoy se ha dignado a venir.
¿Qué tal?
Qué alegría verte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo es del sábado? Hoy vamos a hacer alguna cuñita publicitaria de algún establecimiento comercial, ¿o no? Hoy de la Montillana solo.
Hoy de la Montillana.
Muy bien, vale, pues para eso venimos y para eso estamos. Fíjate que él no come, él es el más altruista de todos porque él viene aquí, bueno, habla y se va.
Especifica eso de no come porque...
Bueno, quiere decir que no come aquí, quiere decir que no come aquí, que luego se irá a su casa y... ¿Qué comes hoy? Primera pregunta de la tertulia. ¿Qué come hoy Saucedo?
Los lunes en el colegio de mis niños saben que se come cocido. ¿Anda? Yo te explicaré por qué lo saben.
Pero ¿y tú comes allí?
No, yo como en casa. Digo que los compañeros de...
¿A dónde
clase...
vas? Patatas traigo. O sea, quiero decir, ¿qué come Saucedo? En el colegio de mi hijo se come cocido.
No. Que en el colegio saben que en mi casa los lunes se come cocido. Te explicaré el porqué.
Anda, bueno. Está el misterio de Saucedo. Rafa Fernández, compañero Córdoba Deporte Marca, ¿qué tal? Qué alegría verte también por aquí.
Muy bien, Tony.
Y verte para una victoria, porque muchas veces creo que... solías venir a derrotas, ¿no?
Sí, solía venir siempre a palmatoria, así que no había duda en venir. Uh-huh. Y bueno, contento y feliz, ¿no? Uno de esos partidos que no sé si confirma que el Cobra sí tiene pegada, o es el caso del Matagatón, ¿no? Que ha sido una semana.
Bueno, van dos, en dos jornadas van nueve, que es una barbaridad. Nueve goles.
El del Ceuta fue casi una palmatoria. Mm. Así que nada, muy contento, y a ver si esta semana, que yo creo que es muy importante para el equipo, pues lo consigue cerrar con los máximos puntos posibles.
El invitado de hoy en nuestro tiempo análisis, en esta tertulia de COPE, es que viene, tiene que ganar. O sea, que si Rafa Gomariz, ¿qué tal? Técnico de UCB Camper Urogaza.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué se siente al no parar de ganar? Porque es una cosa que, como aquí en la mesa hablamos tanto del Córdoba, cuesta un poco decir que no se para de ganar. Pero es que UCB Campeón Urogaza, ¿cuánto van? ¿7 o 8?
8. 8
ya.
8,
seguida, 8 de 8.
Sí, bien, contento. Lo que pasa es que, bueno, que lo del tema de estar contento por la victoria es muy fugaz. Porque jugamos ayer a las 12 y media y a las 8 ya estábamos viendo vídeos de Aljaraque, que nos jugamos esta semana el primer puesto. Así que todo es muy efímero. Tanto la derrota como la victoria, yo creo que, como dice nuestro amigo Ricky Rubio, never too high, never too low, ¿no? No hay que ser ni muy eufórico cuando gana, ni tampoco cuando pierde hay que pensar que está hundido, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, sí, es verdad, llevamos 8, pero tenemos un final muy duro, y si perdemos los dos partidos que tenemos en casa, que jugamos contra segundo, tercero, cuarto y sexto, pues bueno, podemos quedarnos fuera del playoff tranquilamente, o sea, aunque hayamos ganado los 8 anteriores.
Qué bien traído viene esto de citar a Ricky Rubio y de hablar de frenar la euforia después de un 1-6, pues vamos a hablar sobre todo del 1-6 del Córdoba, y viene estupendo, ¿eh? Esto que ha dicho Rafa Gomariz, Alex.
Sí, la verdad que sí, yo creo que estoy en esa misma línea, porque al final... es un resultado que en cierta parte yo también veo de circunstancial. Yo creo que...
El del Córdoba,
efectivamente. El 1-6 del Córdoba, porque ya entrando un poco en materia, el equipo al final pues llegaba con muchas bajas. Es verdad que jugábamos contra un Atlético B que también tenía ciertas bajas por los internacionales. Pero sí que es verdad que cumplió su condición de filial, de que en el momento en el que el partido se puso un poquito cuesta arriba para ellos, ya bajaron los brazos y el Córdoba jugó a placer. Eso nos quita que el conjunto de Iván Ania hiciese un gran partido, pero también, como bien dice Rafa, hay que bajar un poco la expectativa. Ni hace dos semanas íbamos a descender, ni ahora vamos a ascender directo.
Déjame hacerte otra pregunta, Rafa, para que no nos perdamos. ¿Qué tiene que hacer UCB Camper Urogaza para ascender a Liga Lep?
Bueno, por lo pronto hay que quedarse
en... No digo, sobre todo para quien no lo sepa, que lo esté escuchando y diga, vamos a ponerlo en situación. Estamos hablando de baloncesto, porque solemos hablar de fútbol. UCB Camper Urogaza va líder del grupo DB, de Liga EVA. Y para ascender a Liga LEP, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, por lo pronto hay que quedarse entre los dos primeros equipos en la clasificación de nuestro grupo. Eso nos da derecho a jugar un playoff con el otro grupo del grupo andaluz. Y los tres primeros clasificados son los que pasan a una fase final, donde ya se juega a nivel nacional y donde van los tres mejores equipos de cada conferencia y, bueno, a nivel nacional. Y ahí ya, pues, tienes que quedar campeón de grupo para subir directamente, y si no, los mejores segundos se enfrentan entre ellos para conseguir... Tienes que ser campeón de esa fase final y el primero ascendería también. Con lo cual, bueno, esto es...
Sí, no os piden sangre de unicornio, no os piden todavía, ¿no?
No, pero casi, ¿no? Falta poco, ¿no?
Yo creo que... Madre mía.
Y después tener dinero para poder...
Claro, y luego ya está el componente económico.
Y pagar a la federación todo lo que te pide para estar en las categorías, ¿no?
Sí, claro, luego...
Pero ahí habrá dinero, ¿no? UCB Camp,
bueno, decir, bueno,
se piensa en esa posibilidad,
yo,
¿no?
Yo quiero pensar que si lo consiguiéramos, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Habría que hacer un esfuerzo tremendo porque la EVA no tiene nada que ver con la LED Plata, ni con la LED Boro, ni por, sobre todo por el tema de viajes. Y bueno, eso lo podemos preguntar a nuestro amigo Rafa San, que está en Huesca y que lo han metido en el grupo nuestro, en el grupo este, y bueno, y el presupuesto de viajes nada más es impresionante. O sea, tiene que viajar a Morón, tiene que viajar a Huelva, tiene que viajar partidos desde Huesca, desde Huesca. Entonces, todos los fines de semana es una odisea y a nivel económico es tremendo. Tiene un impacto económico muy, muy grande.
Me imagino a los ocenses diciendo, mira que está lejos Morón, parafraseando a...
Aparte es que es curioso porque, y Rafa lo sabe, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que el deporte es el baloncesto, un deporte que tiene potencial en Córdoba, en cuanto a equipo, en cuanto a afición, en cuanto a todo, pero claro, el deporte es más caro, es que en otro deporte se ha conseguido estar arriba, ¿no? Pero es que fíjate lo bien que está haciendo y después es que tienes que pasar varias fases y tal. Y después habla que te da envidia, por ejemplo, equipos como Huelva, ¿no? Que tiene incluso dos equipos, ¿no? Ahí arriba. Y Córdoba tiene potencia evidente para eso, ¿no? Pero fíjate que hasta incluso aquí en la capital hay dos proyectos un poco a la par, ¿no? Sí. Con ese deseo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es complicado porque hay entrenadores, hay jugadores, hay potencias de cantera, hay afición, pero a veces lo que falta es la guita.
Saucedo, es la pregunta que le has hecho a Rafa Gomariz, porque es que Saucedo estuvo en el partido del Coto, que además ganó también, sí. Y puedes hacer la pregunta ahora en antena, no hay ningún problema. ¿Qué tal se llevan? Pregúntaselo, porque bueno, se lo has preguntado con naturalidad, sí, que le ha sorprendido.
Totalmente, como siempre, la pregunta ha sido con naturalidad, lo hacemos ahora antes, ha sido detrás del micrófono y era un poco qué relación había, ¿no? entre ambos clubes y si existía la posibilidad de en un futuro un proyecto común que aunara esfuerzos y que hiciese un más si cabe más fuerte el baloncesto en Córdoba.
Bueno, la relación entre los dos clubes es muy buena. Primero porque yo creo que hay un punto fundamental y es que los clubes están compuestos por personas. Y esas personas, en este caso, tanto en un club como en el otro, son muy buenas personas. Hay gente muy buena, con una capacidad de trabajo muy grande, con un nivel de humildad, de trabajo, de sacrificio muy alto, y sobre todo que son muy buenas personas. Entonces yo creo que los clubes se llevan francamente bien. Obviamente todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere, porque es normal, la competición es así, pero hay mucho respeto, hay mucha cordialidad. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo, si, bueno, la gente que pudo ir a Valdollero a ver el derbi y demás, yo creo que todo el mundo, pues además de que, bueno, el final fue para nosotros feliz, para ellos no tanto, pero yo creo que fue un buen espectáculo, las aficiones se lo pasaron bien.
Venga, ayer hubo bastante gente, ¿no, Saucedo? Me dijiste.
Sí, el Vista Alegre me presentó una muy buena entrada. También había un colegio, no sé si lo puedo nombrar, por aquello de
mi, sí, ¿por qué no lo va a poder nombrar?
Mi iniciativa a publicitar.
Bueno, sí,
a
claro. Estás ya como te la coja un papel de fumar, ¿eh?
No, estaban los chicos de muy activos, por cierto, los chicos del Colegio Noreña, que fueron invitados por el Club Córdoba Baloncesto. Y hombre, la experiencia fue muy muy chula, si me permitís la expresión, ¿no? Muy 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 divertido. Yo no soy asiduo al baloncesto y tenía ganas de ir con la familia y la verdad que disfrutamos de un bonito y animoso espectáculo y afortunadamente con victoria para los nuestros, así que jornada dominical redonda.
Es fantástico que haya público en deporte de sala, porque siempre hemos hablado de que los deportes de sala aquí en Córdoba cuesta bastante, y lo estamos viendo con el Córdoba Patrimonio, que está en primera división, en la máxima categoría, y que no termina de llenar Vista Alegre, que en fin, es un poco llamativo. Bueno, hablamos de ese 1-6, ¿no? Que empezó hablando con la boca muy llena de ese marcador. Alex ya ha dado alguna pincelada. Alex, tú eres tan, bueno, a ver, te voy a decir frío, tan analista, tan detallista como Alex, o te invade la euforia y ya piensas en ascenso pasado mañana.
Yo soy más de la filosofía de Ricky Rubio, en palabras de Rafa Gomariz, ¿no? Al final son tres puntos. Al final son 3 puntos. Marca 6 goles, son 3 puntos. El Recreativo de Huelva ganó 1-0 al Sanluqueño y son 3 puntos. Obviamente,
y en el último minuto.
Con gol de Calle Quintana, ¿no? Es verdad que no tuve la oportunidad de ver el partido en directo, luego lo he tenido que visionar en casa porque me pilló en Puente Genil con el balonmano. Creo que el Córdoba está en el mejor momento de la temporada, ¿no? Y no solamente por los goles que hace a favor, sino por la solidez un poco que está demostrando. Y también porque los cambios, en este caso, debido a las bajas, no se notaron demasiado, ¿no? Hablábamos del gran estado de forma de Kuki Salazar, que lleva ya 3 partidos perdiéndoselo, y Quique Márquez está dando asistencia de tacón. Carracedo, lo hemos criticado aquí, está dando asistencia por dentro y por fuera, haciendo gran partido.
Bueno, es que Carracedo creo que es el máximo asistente histórico de toda la
primera federación. Sumando su participación con el Linares Deportivo, ¿no? Hace 3 campañas, ¿no? Bueno, más allá de eso, yo creo que el equipo se está encontrando y eso al final habla bien tanto del staff técnico como de la piña que hay en el vestuario. Yo creo que es buen momento para afrontar ese partido en Sanlúcar de Barrameda con gran confianza, pero sin confianza, que es lo duro de este deporte, ¿no? Igual que decía Rafa, de nada te vale haber ganado 8 partidos seguidos y ahora lo que le viene al UCB no es capaz de seguir prolongando esa buena dinámica. Entonces, hablando claramente, son 20 puntos, se han ganado 6 partidos de 12, es decir, la mitad. Creo que a ese ritmo al que va el Córdoba, a final de año va a poder estar dentro de los 5 primeros, que era el gran objetivo. En la jornada número 13, es decir, un tercio del campeonato, porque son 38, de momento no estás dentro de ese primer objetivo, que es con un partido menos, que como dice Saucedo, de estar dentro de los 5 primeros, pero se está en el camino. Es decir, hay que valorar lo que se ha hecho hasta ahora, pero sin despistarse, porque claro, si el de Sanlúcar no lo saca adelante y tampoco se le puede ganar al Antequera por el motivo que sea y porque también el Antequera está en un gran momento.
Sería más raro no ganar en Sanlúcar que no ganar al Antequera, tal y como están los dos equipos.
Sí, claro, porque al final el Antequera también está en un gran momento de forma, ¿no? Pero volvemos a estar, el Córdoba ha ido picando piedra después de verse en la catacumba al inicio de la temporada. Recordemos que llegó a estar a 3 puntos del descenso cuando comenzó el campeonato. Y ahora, pues, después de picar piedra, parece que va encontrando el mineral, ¿no? Pero claro, los minerales están cotizados y hay muchos rivales y que también los quieren pulir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que alegrarse, pero con los pies en el suelo, pero sobre todo por el momento disfrutar y esperar que esta semana tan intensa de 9 puntos se puedan sacar, como decía Rafa Fernández, los máximos puntos posibles, ¿no?
A mí lo que me gustó muchísimo el partido, sobre todo la segunda mitad, la primera no tanto, la primera creo que el Córdoba le costó el ganar juego y demás, tuvo momentos buenos, pero también el Atlético de Madrid B los tuvo. Pero me gustó mucho la reflexión final de Iván Ania, cuando prácticamente en sus primeras manifestaciones post partido, lo que dijo fue que todo sucedió a raíz de una parada, porque en este tipo de encuentros es muy fácil sacar pecho, hablar de lo bien que hemos jugado, de que la recompensa, un trabajo, ¿no? Lo primero que dijo es, si esa parada de Carlos Marín no hubiera tenido lugar, a saber lo que hubiera pasado. Y a mí eso me llamó mucho la atención, Saucedo, y te pregunto a ti, te miro a ti como técnico.
Bueno, está
como claro. Algo positivo, vamos.
Sí, hombre, está claro. Y además habla muy bien de Iván, ¿no? Yo me gusta destacar las cosas positivas siempre. Luego, si hay algo negativo, también lo sacaremos, no cabe duda. Pero de Iván y Ani estamos hablando muy bien a lo largo de la temporada. Y esto es un detalle más, ¿no? Un detalle más que viene a sacar o a relucir algo que puede quedar en el olvido y que es una magnífica doble intervención de Carlos Marín.
Claro, no hace una parada, pero fueron 2 en la misma acción. O sea,
casi más difícil la primera que la segunda. ¿Eh?
¿Sí?
Sí. Mira que la segunda está prácticamente en el suelo, pero es más como un automatismo. La primera que te bota justo delante, un disparo muy duro desde larga distancia en la que puede estar tapado. Esa mano de Carlos Marín es una gran parada. Ya te digo que la segunda, que es reaccionar prácticamente, merece un automatismo más que a una toma de decisión propiamente dicha, ¿no? Entonces, una gran parada que hizo que no se adelantase el Atlético de Madrid B en una primera parte que, como tú decías, sí hubo más alternativa en el juego, intentando ver 2 equipos que, como te dije en el directo, la sensación, a mí particularmente, no sé a otras personas, pero a mí me estaba gustando lo que estábamos viendo, tratando siempre de ser objetivo, no dejándote llevar por el sentimiento de al final de afinidad hacia unos colores, pero lo que estábamos viendo era un partido equilibrado, un partido en el que dos equipos trataban de imponer su estilo, un estilo muy parecido en cuanto a la idea de llevar la iniciativa y de intentar hacer daño desde la posesión de balón. Y la primera parte yo no la vi tan mal. Lo que sí destacaba, y así lo hicimos al final del encuentro, es que el Córdoba, lo que me había llamado la atención era la solidez defensiva que había mostrado, el compromiso táctico y la solidaridad defensiva, en la que destacábamos además un hombre que después de un 1-6, ¿no?, que destaquemos o que destacase yo en ese caso a Inma Ruiz como un jugador fundamental. Creo que habla de esto que venía yo a decirte en el directo y que insisto hoy, dos días después, ¿no?, que yo creo que la victoria del Córdoba se fundamenta en ese compromiso táctico, en esa solidez defensiva y luego en un acierto en las transiciones ofensivas o desacierto en la reorganización defensiva de un Atlético B que hizo que el resultado sea sorprendente o que llame la atención. Más allá de eso, insisto en las palabras que ha dicho Alex López, ¿no?, hace un momento, no dejan de ser tres puntos, pero oye, sin dejarnos llevar por euforia, pero que también es bueno, estos resultados al grupo le hace bien, se pudo ver esa comunión que se echaba de menos o que en otras temporadas no muy lejanas se ha echado en falta, que es ese grupo feliz en el que incluso la
celebración. Bueno, se vio el año pasado, pero hasta determinado momento, después ya no se veía cara feliz.
El año pasado no hubo tanta felicidad, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo del año pasado ya es historia.
Sí, mejor no
vamos a pensar en esta. El partido del sábado ya es historia, fíjate lo que te digo, y hay que alegrarse, hay que celebrarlo, hay que sacar pecho, ¿sí? ¿Por qué no? Porque a todos nos gusta y los que competimos es para lo que estamos, pero ya no cabe más que desde el mismo domingo estás pensando en tu próximo encuentro.
Han salido ya en la mesa dos nombres, Carlos Marín, Isma Ruiz. Los amigos de Pizarra Blanquiverde han hecho un mapa de calor de Isma Ruiz, lo han sacado, y es como el anticiclón de las Azores. O sea, es que ocupa, en fin, todo el campo prácticamente. Es para ti, o para ti, Ale, cojo los dos los micros, al mismo lo voy a responder los dos, o sea, que da igual. El jugadorismo clave del Córdoba lo ha dejado caer Saucedo, para mí lo es. O sea, es el jugadorismo más importante del Córdoba porque es el que le está dando un equilibrio. El ataque y la defensa están equilibradas merced a su labor y permite que otros jugadores se muevan con libertad.
Sí, bueno, evidentemente influyen varios momentos, buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, el momento de Carracedo, y como decía Alan López, había momentos en que desesperaba, ¿no?, con su juego, por sus elecciones. Pues bueno, ahora mismo incluso marca y está siendo un gran asistente. Y Maruí, a mí me había gustado lo que yo había visto, está jugando muy poco, pero yo, por ejemplo, el día del Linares me gustó los minutos que tuvo, y claro, es verdad que ahora mismo pues, tanto Ale Sala como Diarra pues, eran bastante importantes, ¿no? Es verdad que se ha abierto hueco a Codazos, ¿no?, porque incluso fue por la sanción de Ale Sala y parecía que incluso como que hay una cierta ley de que tiene que volver, ¿no?, cuando se ha cumplido sanción, si estaba jugando y tal, ¿no? Y sin embargo, pues se ha mantenido. Yo creo que es un jugador que le va a dar mucho al Córdoba, que era una apuesta clara, ¿no?, esos tres años de contrato y tal, ¿no? Pero yo creo que puedo contar con Rafa, que a veces hay momentos concretos que cambian un poco el curso de la temporada, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer partido lo ganáis en el último segundo, ¿no? Y a lo mejor eso genera dudas en el coto y vosotros os relanza, ¿no? Yo también, hay ciertos momentos en que todos son tres puntos, como dice Ale, sí, pero hay ciertos momentos, ¿no?, en que son claves, ¿no? El empezar bien, el después ciertos partidos que tienes dudas, sacarlos, pues te va a eso. Y creo que tanto en el Córdoba como al UCB sirve lo mismo, ¿no?, que son momentos determinantes los que, claro, son claves dentro de la ESO y son psicológicos, ¿no? Yo creo que esta semana para mí era muy importante para Córdoba, de momento la ha empezado fantástica, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo son estados mentales, ¿no? Yo creo que al final no deja de ser los jugadores dejan de ser equipos, de ser entes vivos que al final tienen momentos buenos, momentos malos, momentos en los que estás triste, feliz, donde las cosas por ejemplo, en baloncesto ve el aro como una piscina, y hay otras veces que el aro parece que le han puesto una tapa y no la meten nunca, y sin embargo están entrenando muy bien, están jugando bien. Entonces sí que es muy importante, como tú bien dices, Rafa, aprovechar esos estados, esos momentos, ¿no? Que el Córdoba haya conseguido esta victoria y demás. Obviamente el vestuario, ya os digo, que cuando vaya a ponerte la zapatilla el lunes para entrenar, te la pone con una alegría y con una gana, y va a entrenar con una, con un nivel de satisfacción grande, con ganas de ver a tus compañeros, con volver a sentir, a disfrutar otra vez de jugar, ¿no? Porque al final el baloncesto, el fútbol, el balonmano es un juego, y a los jugadores les gusta jugar, y sobre todo lo que más les gusta además de jugar es ganar.
Y ganar,
¿no? Y cuando tienes esa sensación, esa sensación buena, ellos quieren más. Y por eso es muy importante que esos estados de ánimo y que seas capaces de prolongarlo el mayor tiempo posible, porque esa sensación que se genera dentro del grupo de solidez, de solidaridad, de estado de confianza, de que la próxima vez que vayan a tirar a puerta, es que ven la puerta, es que ven hueco, es que lo van a meter y tienen claro que lo van a meter. Eso es muy importante.
Sí, y además hablando de lo que dice Rafa y viendo un poco también lo que comentabas tú ayer en Córdoba Deporte, Rafa, es muy importante la gestión de grupo. Yo creo que Iván Ania está sabiendo hacer muy bien esa gestión de grupo, de saber aprovechar esos buenos momentos de los jugadores. En este caso veníamos hablando de Isma Ruiz, que se gana esa posición a base de una sanción de Alex Sala, y la gestión de grupo creo que está siendo acertada en detrimento de otras temporadas. En este caso, por ejemplo, tú ponías, Rafa, el ejemplo de Gudel.
Como, por ejemplo, el año pasado.
Sí, básicamente. Pero ponía el ejemplo, Rafa, en Córdoba Deporte, de Gudel, de cómo esa participación en el lateral izquierdo quizás no era la que esperábamos todos, porque todos esperábamos ver al canterano Alex López, o yo por lo menos lo esperaba ver, pero sí que es verdad que en cuanto a gestión, en cuanto a confianza en los miembros de la primera plantilla, en cuanto a prolongar ese buen momento de Gudel, y en cuanto también darle un voto de confianza a un Carlos García que había perdido relevancia, creo que es muy importante y es un buen momento para tener enchufado a todos, ya que no tenemos muchos jugadores porque es una plantilla corta. Es más fácil, entre comillas, tener enchufado a todo el equipo y seguir aprovechando esas tendencias positivas que tienen jugadores como Quique Márquez, jugadores como Isma Ruiz, Diarra vuelve obligado, entre comillas, por las bajas y hace también un auténtico partidazo. Antonio Casa también estaba un poco dubitativo con Toril y marca un doblete. Creo que una goleada así sirve para dar confianza y también para refrendar esa gestión de grupo que está haciendo el propio Iván Ania.
Es verdad que a todo esto, que un mensaje que venía pensando, decía hoy, es que al final es un partido, porque el partido de Ceuta nos dejó todo dudas de no saber tal. Entonces es verdad que es un partido. Pero sí es verdad que hay momentos que parece que sale todo bien, ¿no? Incluso Alex López, el otro Alex López, sale la segunda parte y el chaval hace una muy buena intervención defensiva que evita un gol, aunque ya está el partido casi claro, y después, por ejemplo, se ve que incluso, no sé si fue usando la tarjeta o y tal, pero que hace un regate bueno, por un centro de buena Torita que acaba en falta, o sea,
que el día que tiene la ilusión
de salir de titular y tal, pues aporta y sale bien. Entonces, a veces, esos momentos y partidos los que sale un poco todo bien. Lo que es importante ahora es darle esa continuidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, joder, que yo estoy ya deseando que llegue el partido de San Lucas, porque es que ves la opción de meterte ahí y un poco te cambia bastante. Es otro momento en el que te cambia todo.
Sobre todo antes de que venga la Antequera aquí al Arcángel, es que el momento es clave.
Si tú ganas este partido, al final está a dos puntos del Málaga, que parece que el Málaga se estaba saliendo. Y tú al final vas hasta dos puntos. Y a uno de la Antequera. O sea, que al final la temporada del Málaga y la Antequera parece que valen lo mismo, ¿no? Cuando sin embargo sí. La Antequera es la relación y el Málaga tal. ¿Qué es lo que pasa también? Que cuando tú el Málaga, por ejemplo, ves que no juegas a nada, con todo el potencial que supones tener, pues es que no tienes fútbol. Pues claro que es lo normal, que si tú no tienes fútbol vas a encontrar al final el problema. El Córdoba está demostrando que tiene que hacer ajustes, pero sí tiene una idea clara y tiene una. Por ejemplo, en Málaga fue un auténtico, casi fue un baño. Entonces, ese 1-1
sin el
baño,
pero
al final te muestra que si tú no tienes fútbol, pues vas a seguir en problemas, y si tú sigues creyendo la idea, pues puedes volver a salir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto no. El jueves no estamos hablando de otra cosa y nos ha dado en este caso San Lucas, que aparte hay un dato muy peligroso, peligrosísimo.
Le gustan a Rafa Fernández.
Es que el Córdoba no ha perdido nunca en San Lucas, lo cual eso es lo peor de eso. Yo lo he escrito, lo he recordado esta mañana con un temor tremendo, pero bueno, a ver si consigue sacarlo, porque, pues claro. Si fuera un resultado positivo, si consigue ganar, pues es que pues el partido contra el Antequera, yo primero creo que va entradón y será un partido para, sí que es verdad, pues ya consolidarse, ¿no? Pero bueno, ahora mismo hay que solucionar ese partido, que no va a ser nada fácil, porque Saluqueño va a estar también muy necesitado, ¿no?
Claro, es que además se cumple que Saluqueño palmó, como habéis dicho, 1-0 en el último instante ante el Recre, que tú hubieras preferido que ganara, seguro, Rafa, por supuesto, por la estadística y por demás.
Sí, con el Recre.
Sí, sí, ¿tú lo viste? ¿Lo pudiste ver?
He visto un poco del resumen y algo de la segunda parte, de lo que me ha dado, más que nada por el hecho de cómo pierde. tarde, ¿no? Por ver los últimos minutos de cómo pierde. Al final, bueno, el Recre es que falla muchísimo. El partido es, el 1-0 es engañoso, porque el Recre falla muchas, muchas ocasiones desde el comienzo del partido. Pero sí es verdad que al final no es lo mismo llegar con esos tres puntos, que a ellos le hubiera dado un poco más de oxígeno, y el partido de miércoles tomárselo algo diferente. Ahora ya la obligación de tener que, entre comillas, emborrachar al Córdoba con manzanilla, ¿no?, para poder ganar el partido, ¿no?
Pero bueno, también puede invocar un eclipse, ¿no?, porque se iba a ir la luz en el descanso, ¿no?, sí, sí. O algo así, ¿no?, porque a las 6 no, pero a las 4 sí.
Exactamente.
Un eclipse lunar,
¿no? No sé. Es tremendo, la verdad, que es la lástima del tema de la categoría no profesionalizada, ¿no? Porque ojalá el Córdoba le hubiera metido 6 a otro equipo.
Bueno, de mayor entidad. Me encantan tanto ese tipo de campos como ese tipo de estrategias, ¿eh? A mí me parece muy bien, cada uno juega sus armas, su estrategia, y eso sí, parece, ya pensando en el partido, que el campo, el césped, está bien, que lo han resembrado y que está en buenas condiciones.
Claro que, por ejemplo, mejor que el del Intercity, que fue el partido que yo pude estar un poco viendo, hasta que se estropeó FastV y ya no me dejó verlo.
También falló, ¿no?, el otro día. Contra el Atlético también. A mí, por lo menos, el gol de Carracedo lo vi entrando. O sea, ya, directamente. Se me cortó y volvió para... Tú sí lo viste.
Yo creo que hubo algún corte, pero creo que lo vi más o menos bien.
Hubo una repetición que se comieron el gol de Carracedo.
Sí, ¿no?
Están poniendo otra cosa. Pero eso puede ser mala suerte. Sí. El gol jugó tan bien que repetí muchas jugadas.
Claro.
Demasiado goles. No, pero bueno, que te hace muchas veces gracia eso de tener que crear una categoría lo más profesional posible, y después, por ejemplo, hay partidos jugándose a la vez que está jugando España, cosa que no tiene ningún tipo de lógica.
Pero nos pones un sábado a las 4 o un domingo a las 8.
Lo que yo, verá que le dice, bueno, pero yo qué hago poniendo un partido, jugando un partido a las 4 un miércoles, ¿no? Déjame ponerlo. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, pedirlo el día 6, pues estaba dentro de cierta lógica también, ¿no? Pero bueno, al final son estrategias. Pero
Córdoba no quería, porque después le viene el Castellón, por eso no quería, claro, jugar el sábado, el día 6.
Cada uno puede jugar un poco esa estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que al final va a ser un partido el que el saluqueño va a salir con el cuchillo entre los dientes, esté como esté, y un partido en el que el Córdoba tiene que, en fin, que estar a buen tono. Evidentemente, a nivel de marcar 6 goles no va a estar, porque eso es una cosa muy, muy puntual, pero sí que ojalá que le llegue, bueno, que tenga esa capacidad de acertar más con la portería, ¿no? Que era una cosa que le estaba faltando, siendo un equipo que propone, ¿no? Que evidentemente tiene problemas atrás. Yo creo que este Córdoba va a ser un Córdoba imperfecto y que hay que quererlo y odiarlo así, por lo menos hasta que llegue enero, y si haya que
remanentes, los remanentes.
Pero sí que va a ser un equipo imperfecto, pero bueno, tiene cosas que te hace ilusión verlo jugar, ¿no? Creo que son 5 jornadas que lo animo sin parar, ¿no?, desde Algeciras. Entonces, bueno, creo que eso es positivo, ¿no? Evidentemente.
Rafa Márez tiene una suerte que no tiene Iván Ania, y es que no tiene que hacer como tal un 11 inicial. Es que tú tienes que rotar, tienes tu quinteto, evidentemente, pero...
Y ver, tiene ya por fin hasta su ficha, una de sus fichas estrellas. Ah, sí. Que eso también lo puedes contar, ¿no? Rafa, el tema lo que
está pasando, ¿no?,
estos años con la subdelegación del gobierno y los pisados, ¿no?
Eso está siendo un problema. Yo creo que endémico para todos los deportes de la ciudad, en este caso, ¿no? Porque, bueno, hablaba con José García Román y ellos han tenido un montón de problemas con el equipo, que está en primera división, ¿eh? En fin, el año pasado también. Es un tema que habría que mirarlo, sobre todo por una razón muy sencilla, y es que al final competimos todos con lo que vale, por ejemplo, en Sevilla no vale en Córdoba, no lo entiendo. Y lo que vale en Málaga no entiendo. La normativa, una ley que está sujeta a interpretación como cualquier otra ley, ¿no? Pero esa interpretación de la norma aquí en Córdoba, pues bueno, yo creo que son muy senequistas, ¿no? Y el enemigo lo tenemos en casa. Bueno, ya está, no quiero entrar tampoco a valorarlo, porque yo creo que es algo redundante, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, es algo obvio, es algo palpable. Estas señores o estas señoras o estas familias hace de la ley una norma muy restrictiva, cosa que no sucede en ninguna otra parte de España. No lo sabemos por qué. Ya está, simplemente. Y bueno, la gente viene aquí a trabajar, a ganarse el pan, son gente honrada, son gente que viene, que tiene sus ilusiones, que cobra su nómina, que está donde da alta en seguridad social. No lo entiendo, pero bueno, pues ya te digo, lo que no vale en Córdoba, vale en cualquier otra provincia de España.
Dicha esta reflexión, con la cual estoy totalmente de acuerdo, a lo que voy es que él no tiene problemas para hacer un quinteto inicial, porque tiene que rotar, porque al final, bueno, se te enfadan. O sea, que si hay alguno que no entra en el quinteto inicial, se enfada, por curiosidad. No creo, ¿no?
Bueno, a ver, Que me lo digan a mí, ¿no?
Pero bueno, eso ya te digo yo que...
No se atreve.
Ya te digo yo que... Bueno, ahora ya que ha venido Cedric, pues ya estamos 13 componentes de la plantilla, más dos juniors que tenemos, más un junior, más un cadete que estamos teniendo, que tenemos 15 jugadores en órbita, solo pueden jugar 12. Ayer ya tuve que hacer el primer descarte, porque gracias a Dios estábamos los 13 senior en disponibilidad. Y bueno, no fue fácil. Y sí, ahí, sobre todo porque se trabaja mucho durante la semana, se tiene mucha ilusión, estamos en una buena dinámica, y no entrar dentro de la convocatoria o no jugar, eso es difícil, sobre todo cuando no. Vale,
pero
juegas.
En un quinteto al final dices, bueno, eso no. Como en fútbol sala igual, ¿no?
No, sabes que va a entrar. Sí que, por ejemplo, hay veces, ayer, por ejemplo, estábamos esperando hasta que ellos dieran el quinteto porque queríamos un emparejamiento en concreto, o buscábamos un no emparejamiento concreto, más bien porque podíamos atacar al otro par, porque aquí ya no solo es defender, hay que atacar, y ahí podíamos hacer daño porque por las características físicas del jugador. Y bueno, esperamos hasta el último segundo y los jugadores lo saben. O sea, si entra este, sales tú, si no, sale el otro. Que lo quiere bien, que no, también, ¿no?
Está bien, me parece curioso. Bueno, decía que lo de Ania, que sí que tiene un problema, porque, salvo que me digáis lo contrario, Calderón puede volver a Saucedo. ¿Qué pasa? Estamos ahí, está el plato y a las tajas.
El marrón para que diga el trato.
Claro, digo, no, que un marrón, ¿no? Que, en fin, para un entrenador de fútbol sí que tiene ese problema de elegir a 11, porque evidentemente no todos los que va a tener el banquillo un cara. Con los 5 cambios ha mejorado mucho la cosa. Pero ahora Ania, ¿qué hace? Porque, salvo que me digáis lo contrario, insisto, Calderón puede volver en el partido del miércoles. Podría ser que estuvieran tanto Kuki como Rodríguez, Iván Rodríguez. Pero claro, es que el equipo metió 6.
Cuando vienes de hacer un buen trabajo en el último partido,
sí, eso es que lo metió antes de ayer.
Sí.
Que no es que se hayan pasado 5 días para pensarlo mucho.
Pero no miras eso, ¿no? Y bendito problema. Lo que un entrenador quiere es tener a toda la plantilla disponible. Siempre. Y que no le falte nadie y que tenga donde elegir. Y evidentemente siempre va a tomar la decisión, cualquier entrenador va a tomar la decisión de elegir a los mejores para contrarrestar o neutralizar el juego rival.
¿Son los mejores hoy o son los mejores ayer? ¿O pueden ser los mejores para un partido en concreto? Bueno, la pregunta es, sí. No sé si es que ahora mismo, yo qué sé, meter a Calderón. Sí. Me viene la duda, digo, ¿metes a Calderón o mantienes lo que funciona en Madrid? A ver, Alex, ¿qué parece que se balanza?
Como bien dice Rafa, al final también depende un poco de las características del rival. Él lo hace para el baloncesto, pero para incluso el fútbol también depende mucho. Yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, en este caso en el lateral izquierdo, ahora que vuelve Calderón, tener un jugador de las características de Gudar, que es un jugador mucho más defensivo que un Calderón que sabe que se va a proyectar más en ataque. Depende un poco de eso, de las características que te presente el sanluqueño y de cómo quieras jugar el partido.
Pero y sobre todo, Ale y Tony, que no hagamos con esto, Gudel jugó circunstancialmente. Gudel es central, es zurdo y circunstancialmente ante la ausencia de Calderón.
Incluso Carlos lesionado, no sé en qué situación estará.
Carlos García, yo creo que no, perder un poquito.
No.
El perspectivo pinchazo.
No, porque cuando se ve la imagen en el banquillo y nadie del servicio médico se acerca a él, ¿no?
Se va con más servicio médico lesionado y no te informa.
Yo creo que no. Creo que no hubo lesión, sino que se huele el cambio y eso también. El estado mental del futbolista, pues a lo mejor se echó mano.
Lo normal es que Gudel pase al central izquierdo.
Claro que sí, lo normal, lo lógico.
Pero ojo,
no vamos a entrar.
Yo me la juego el órdago. Calderón o Alex López. Es que a mí Alex López me gustó mucho el rato que estuvo. A lo mejor es por cómo estaba el partido, pero es que yo le vi cosas.
Eso es una broma.
¿A ti no te gustó Alex López?
Me gustó, pero vamos a Calderón. Pero bueno, o sea, no cotiza. O sea, no lo pone, la casa de apuestas no lo pone directamente.
Sí, a mí me gustó mucho Alex López. Alex López segundo, como hablan dos segundos.
En el momento de López, Alex López
no. Yo creo que no hay.
Alex López nos gusta siempre.
Alex López segundo.
Yo creo que no cabe de debate en este caso. Yo creo que volverá Calderón. Esto aventurándonos un poco a meternos en la cabeza de Iván Ania. Pero yo creo que tu pregunta podría tener más. perdona, ¿eh?
No, es que más, porque más me quedo sentido, mirando, porque cuando he dicho
volverán... Si va a entrar Cookie Salazar o si...
Pensaba que iba a decir volverán las oscuras golondrinas. No sé por qué he pensado un momento, volverán las oscuras golondrinas. Digo, sí, se ha vuelto poeta de repente, se va a poner aquí a declinar.
Tengo un marcaje, ¿habéis visto el marcaje del hombre que me está viendo, eh?
No,
voy a tener que sacar el codo a pasear ya para poner tierra por medio.
Bueno, perdón.
Me está haciendo un marcaje
férreo, ¿eh? Ahí, sí, es que está todo muy...
Pegajoso, está en plan Miguel y hoy, ¿eh? Está en plan Miguel y conmigo.
Tarzán Miguel. No, bueno, que tú pondrías a Calderón seguro. Yo creo que aquí toda la mesa pondríamos a Calderón, supongo.
Yo volvería a Calderón.
Volvería a Calderón.
Yo también, Tony, pero hay un detalle. Te cuento rápido. El viernes tuve la oportunidad de compartir un rato con Juanito y una de las preguntas que le hice efectivamente fue a quién pondría él si fuera Ania en el Cerro del Espino. Y me dijo él... Claro, por supuesto. Y me dijo, nos jugamos mucho como para hacer probaturas con el chaval. Entonces, claro... Alex López es un proyecto de futuro maravilloso y tiene mimbre de que puede llegar a ser un buen futbolista.
Pero yo, desde luego, es lo que sí le veo es uno más de la... Yo le vería uno más de la plantilla.
Sí, porque la verdad...
O sea, es que le veo una personalidad...
Sí, porque está metido en el grupo. Me refiero, no a una situación de que has tenido una baja puntual. Él lleva entrenando con el equipo desde pretemporada. Entonces, al final, aunque no tenga el desparpajo de que pueda tener un jugador veterano, pero si tiene, ya está acostumbrado, al final es su equipo con el que está trabajando y jugando, entrando en convocatoria. Dos detalles solo, Tony, la Carela Cruz del partido. Me gustó que el equipo no recibiera tarjeta, creo que algo
eso fue, que todo fue perfecto, hasta eso fue bueno.
Y por otro lado, que de los cuatro canteranos que viajaron ya con un resultado en la segunda parte donde tú metes cinco goles, tan solo tuviera minutos Alex López, ¿no? Yo creo que nada más que... Por ver a otro perfil de jugador, me hubiera gustado ver algo más, ¿no? A lo mejor el delantero no, en este caso Óscar Jiménez, porque Toril jugó el último cuarto de hora, pero sí los dos centrocampistas y demás, un poco el lateral, darle algo de descanso a Albarrán, o bien a ver a Paco Fernández, que ya marcó un buen gol en pretemporada. No sé ese detalle. Quizá Ania estaba pensando en dejárselo a Diego Caro para el domingo fresco, y teniendo en cuenta el viaje de ida y vuelta a Madrid, pero que viajaran cuatro y que tú acabes 1-6 el partido y que tan solo juegue uno, no sé, creo que algo faltó, ¿no? O que podía haber llegado la oportunidad para ellos.
La réplica de Rafa Fernández.
No, que ahí te diría, Cristian Delgado te mandaría saludos. Porque yo me acordé de Cristian Delgado, porque un partido que va ganando, no sé en el momento que acertas ese cambio, pero que es un poco...
De hecho Hugo...
Se echa al suelo, yo no sé si siente alguna molestia o lo que sea... Pero en ese momento ya se ha agotado la ventana porque había ido haciendo los cambios de uno en uno. O sea, tenía que hacer los cambios ahí en ese momento, la precipitada y tal. Pero claro, un partido que digo, partido, no entra Cristian ya, ¿cuándo va a poder jugar? Entonces al final...
Cristian va a salir cedido en
pero
el
Pero es que una situación que al final...
Está claro.
Si lo hemos quedado del tren de juego, según reportes me han llegado de gente que estuvo allí en el Cerro del Espino, de... Que obviamente, como bien dice Rafa, al final es un partido idóneo para que por lo menos debute con el primer equipo, que todavía no ha debutado como jugador del primer equipo, debutó cuando era jugador del filial, pero por lo menos para darle minutos, igual que le da a Ale López.
El club propuso que saliera en el mercado veraniego, el jugador quiso quedarse, aún sabiendo sus circunstancias, y va a salir en el mercado invernal, vamos,
es que es verdad que
salvo que no encuentre destino.
Es que incluso mantiene la plantilla corta, en juegos que va a tener muy complicado participar, es un chaval joven que tiene que jugar, si tú crees en él. Y pues tener un jugador de otras características, ¿no? Pero yo quería estar, aprovechando que está aquí Saucedo, que no me lo esperaba aquí, porque no sabía la convocatoria. Yo me acordé mucho, José Antonio, de a veces las excusas que ponéis muchas veces los entrenadores, ¿no? Es de verdad que no
tanto, ¿no? Vaya día, pero,
No, es que yo me
acordé. Elegí mal día para dejar de fumar.
Te digo porque tenemos que llamar, tenemos que ir a Rafa.
Bueno, también, sí.
No, pero me refiero a que. Que otras veces, muchas veces, porque hemos tenido entrenadores, todos lo sabemos, ¿no? Que se quejaban hasta de si las botellas de agua eran de un litro o de litro y medio. Y joder, había baja, el coordinador baja, pero bueno, tenía potencial para ir y ganar allí unos 6. Entonces, yo me acordé mucho de eso. Iván Gane habló, no hay excusa, tenemos bajas, también las tienen ellos. Exactamente el portero, yo no sé si tenía mano, porque la verdad que. Me acordé de William, el portero de la Baluna. Que fue el último 0-5 sí goleada que tuvimos. Sí,
que también estuvo fino.
Se notó esa baja, que Iturbe estaba con la sub-21, creo que era el que juega, ¿no?
Pero el tercer portero del primer equipo del Atlético de Madrid, es increíble.
Sí, sí. Y bueno, no sé cómo lo ves. Muchas veces hemos visto de aquí, verdad, que vamos ahí, que hay que pedir, poco menos que pensar en el empate y a ver si conseguimos. Pues no, hay que jugar y se puede, y si se puede jugar y se puede golear, se puede, con lo que tenga, aunque sea con un central de lateral izquierdo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ya que está ahí, te la lanzo por si quieres comentar algo.
pero la pregunta en concreto es que si no
ya usáis a veces los entrenadores que hablar del tema de las bajas y de como excusa. Sí. No se lo estoy viendo y lo quiero poner en valor en positivo, ¿no?
Sí.
No hay excusa, tenemos bajas porque
al final
tienes 21 jugadores y tenías 5 bajas.
Ha hecho una Alex Sala en rueda de prensa.
Sí, lo mismo.
Ha hecho una Alex Sala, luego te cuento la historia.
Vale.
No, disculpa, es que no había entendido la concreción de la pregunta, pero bueno, yo creo que Iván Aniano puso excusas, ¿no? Y el hecho, y volviendo un poco al hilo de lo que se había hablado antes, y lo dijimos en directo, yo creo que a mí no me sorprende que Gudel salga en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Calderón no tiene alternativa, salvo que miremos al filial. No hay un segundo lateral izquierdo en la plantilla. Entonces el recurso de Gudel creo que ha acertado, que asegura, y así lo dijimos en el directo el sábado en el partido, ganabas en seguridad defensiva, pero iba a perder un poco esa proyección ofensiva. Aún así, y conociendo o metiéndonos un poco en la cabeza de Gudel, dijimos o dejamos caer a ver si Gudel no se va a proyectar en ataque. Pero evidentemente no fue así, porque no es su perfil. Tal y como se desarrolla luego el encuentro, también dijimos, pues yo estoy esperando minuto 60 para que entre Alex López. Y me alegré de que así fuera, no en el 60.
No, pero es la que me dio, ¿eh? O sea, poco, desde el minuto
un poco después,
45, que entre Alex López, que entre Alex López.
Claro,
Alex López.
Pero fue
peor. Es que dijo, a mí no me ha gustado que no haya salido, y de hecho lo puso en el primer párrafo que lo avanzó, ¿eh? Faltó valentía, Iván Áñez.
No es valentía. Y fíjate, ahí, volviendo a la gestión. Sí, pero volviendo a la gestión del grupo, volviendo a lo de las probaturas, que no me gusta ese término, porque cuando tú viste a 18 futbolistas, son 18 futbolistas del Córdoba, y aunque vayas con cadete, y yo te digo que yo he sido muy de hacer debutar a chicos muy jóvenes, incluso en categoría senior, y niños que a ellos se le veía los ojos, lo grande que le venía, pero cuando salen, cuando se visten, cuando se ponen las botas y se calzan la camiseta del club al que defienden, son uno más, y así hay que transmitirle esa confianza. Y luego está el futbolista en el terreno de juego, y Ale López lo hizo muy bien, y yo creo que las cosas salieron bien a pesar de las bajas, pero yo en ningún momento he visto o he percibido que Iván pusiera el parche antes de que saliera el grano, ¿no? O que luego, bueno, por el desarrollo también hablamos un poco de cómo encajaba Luis Tevenet, esto, ¿no? El técnico del Atlético B, ¿no? Al que pues, estos resultados escuecen. Pero en ningún momento yo creo que Luis pensase, hoy nos van a pintar la cara. Luego el partido se desarrolla como se desarrolla, pero ojo que cuando hacen el 1-3, Tony, acuérdate, sí. Cuando hacen el 1-3,
de cierta duda.
Ahí hubo un momento que menos mal que Casas hizo el cuarto. Menos mal.
¿Y cómo
porque si no se puede dar la circunstancia de hace una semana que tú ves un resultado en el Arcán, Córdoba 3, Ceuta 3, a todos nos podemos echar la mano a la cabeza, y a mí no me sorprende. No me sorprende por el juego que despliega el Ceuta de José Juan Romero y por lo abierto que es el estilo de juego de Iván Ani en este Córdoba.
En México existe una expresión que es cruz azulear.
Sí, que la pifia siempre.
Aquí va a ser la verdad que creas cordobear. No es verdad, cuando yo temí que llegara el 2-3, digo adiós. Pero bueno, es verdad que fue un momento un poco corto y después ya llegó algo. Pasó una cosa parecida en Murcia, si te acuerdas.
Sí yo justamente lo pensé igual allá hablándolo con Jesús, de que es que además te hacen dos ocasiones exactamente iguales, porque te marcan el 3-1 con un centro lateral que remata solo Diego Brí, absolutamente solo, asistencia de Carlos Puga, por cierto. Pero después, unos minutos después, y una ocasión exactamente igual que se marcha a escasos centímetros del palo, y al final yo creo que es un poco desconexión, un poco también lo que le pasa al Córdoba Patrimonio por cordobear también de claro, y que en el momento en el que liberas un poco al rival y te un poco te desatienda de esas cuestiones defensivas, con un 3-2 al Córdoba se le cae el partido encima, yo creo.
Sí. No, es verdad que al final, yo lo que decía, es que el Córdoba un poco es imperfecto. Si tiene laterales muy ofensivos, pues no lo va a tener, que también sea muy buena defensiva, porque quizás pues no estarían en el Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí lo que me gustó es eso, que al final me has contado muy interesante tu reflexión, pero no más eso, de que si los entrenadores le echáis muchas veces la excusa a las bajas, no digo que Iván Áñez no lo hizo y me gustó, pero que a veces Hay entrenadores que
yo sí he hecho excusa a todos, hasta el tiempo. Claro, no, como, el árbitro, como le decía Xavi, ¿no? Que el césped estaba muy alto.
Claro, la intensidad de los rivales.
Claro, yo sí.
¿Compiten?
Yo sí, pero yo soy de los entrenadores malos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar excusa hasta que no ha despistado hasta el sol, ¿no?
No, pero a veces yo creo que al final también hay veces que los discursos, aunque diga otra cosa y evidentemente de cara afuera, o sea, una cosa y la gestión de vestuario sea otra, pero es el partido que pasa que lo vas perdiendo ya. Con el Córdoba no ha pasado muchas veces, ¿no? Que íbamos, vamos al paseo y tú, pues, con el frío que hay allí.
Siempre ha habido ese pesimismo, ¿no?
A mí me encantan las excusas cuando se viaja a las Islas Canarias. Es que te aplatanas.
Ese medio fue Paco Castillo.
¿Por qué? O sea, que decir, ¿por qué? Pero claro, por la mañana puede entender porque te cambia el horario, te cambia el ritmo, pero jugar en las Islas Canarias. A ver, vamos a preguntarle a los técnicos, Rafa.
Una nota que me gustó, Paco Castillo. Sí, eso es verdad que pasa mucho. Los jugadores se sienten compradas, las compras tienen que comprar para que la han encargado de la península. Y cuando sale al campo, está.
A ver, Rafa, ya nos hemos ido de madre y ya estamos casi al final de esto, pero ¿ir a Islas Canarias te cambia para jugar un partido o qué?
Bueno, ahora
me dice que sí. Pues sí, vamos.
La verdad.
La última, el Córdoba se salió en la segunda federación y no ganó en Canarias.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, ganó una vez, pero bueno, no vas a invitar a Javi.
Bueno, a ver, yo te puedo decir la experiencia. Es que depende también cómo viajes, depende del club.
Hombre,
yo las veces que hemos ido.
Más algún, cómodo, ¿no?
Hay viajes que, por ejemplo, nosotros, ya me acuerdo la última vez que estuve, salimos a las 5 de la mañana, viajamos hasta para coger el avión en Málaga. Llega a el avión se retrasa, luego te tienes que recoger maletas, llega el de este de las furgonetas, porque teníamos furgonetas, teníamos que recogerla, faltaba una, llega al hotel, prácticamente no te da tiempo a comer, llega el partido, mientras que te enteras no te enteras, vas 20 bajo el primer cuarto, y es un partido que tú decías, tenemos que ganarlo, ¿no? Este entra dentro de nuestra la quiniela. Luego la humedad, yo por ejemplo me acuerdo que ese partido fue el primero de temporada, hacía una calor tremenda, pero tremenda, y además el pabellón ahí en la hamburguesa, el pabellón este de Tenerife, y aquello era terrorífico, y los jugadores mientras que te enteras no te enteras, ya te digo, y eso afecta. Lo que pasa que bueno, que sí que es verdad que hay otros partidos que bueno, que te levantas, volvemos lo mismo, partido de que juega en Almería a las 12 de la mañana, te tienes que levantar a las 5 de la mañana.
Hostia.
Y claro,
eso es que es otra historia, claro.
Claro, entonces por eso digo que es verdad lo de yo por ejemplo el tema de la excusa, no, pero es que es humano. Es que claro. Muchas veces vamos a empatizar y vamos a ponernos, si tú te tuvieras que levantar a las 5 de la mañana, te regalas 5 horas de viaje en un autobús, un tío de 2.5, 2.7, en un autobús que tampoco es precisamente que sea lo más cómodo para un tío de eso, te llega allí y te pones a jugar.
Exactamente, es que esos son detalles que pasan desapercibidos y que hay que tener en cuenta. Que hay que tener en cuenta que cuando tú llegas, cuando el árbitro pita el inicio de juego, tú ves las caras de uno que han dormido sus 8 horitas y otros que vienen de dormir en el pasillo, en el pasillo de un autobús. Si han podido conciliar el sueño, y es que esa es la realidad del deporte modesto. Que algunos hemos sufrido.
Ese tipo de cosas, pero otro caso, el Espeleño, ¿no? Para mí es un equipo admirable, ¿no? El otro día en La
Palma. Gritazo impresionante.
El día en La Palma, que seguramente tendría ese problema también de levantarse temprano, que encima las comunicaciones son difíciles y tal. Bueno, pues va allí con su baja, con su tal, pero vaya, es capaz de allí ganar 1-2, ¿no? Después, ¿qué pasa? Pues allá después esperas que gane contra el Coria y tal, pues no gana. Pero tiene ese mérito. Pero yo a mí me gustó eso, pero me parece que en positivo, dándole en positivo, ¿no? De que Iván Anya no dijera, es que no tengo cookie, estaba perfecto, estaba dándome otra opción y la presión, y es que no lo tengo, es que tal. Bueno, pues tengo otro y puedo jugar con otro y puedo ganar, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo y es una cosa positiva que yo creo que da señales. Por lo menos pueda estar metido en esa pomada, ¿no? Que fíjate que venimos una semana feliz, pero que no hace tanto estábamos dudando de que el Córdoba pudiera estar incluso metido en la pomada mínima del playoff, ¿no? Que aquí el objetivo es ascender, ¿no? Que no se nos olvide eso, que antes decía al principio, pues sí, para estar en su objetivo del playoff. Claro,
el objetivo es el ascenso.
Pero que el objetivo es el ascenso, ¿no? O sea, y directo no va.
En cosa de. Cosa de Castellón y Ibiza, si acaso.
Que le ganamos al Castellón, ¿no? Venga, apuntado.
Para sacarlo después.
Ganamos al Castellón.
Qué bien juega. Qué bien juega el Castellón.
Con sánscrito, sí.
Qué bien juega el Castellón.
Incluso cuando le meten dos, es capaz de empatan y es capaz de... A ver, Alex.
No, pero tampoco queda tan... O sea,
a ver, que estamos diciendo que el Castellón está accesible.
No, no.
Vamos,
no,
a ver.
No voy a ello.
¿Qué firmamos, Alex?
No, no voy a ello. No, pero es verdad que esta categoría es como es, y tan rápido está arriba como está abajo. Y tenéis el ejemplo del Málaga. El Málaga lleva 3 jornadas consecutivas sin ganar, lleva 2 empates y 1 derrota contra equipos que a priori, es verdad que están con el Murcia, ahora juegan esta semana. O sea, y el Málaga ahora mismo está al alcance del Córdoba, es decir, está a 5 puntos del Córdoba, que el Córdoba tiene un partido menos, recordemos. O sea, es verdad que, hombre, tanto Castellón como Ibiza sí que se han escapado, pero que esto es muy largo y basta con que tenga una mala dinámica para que, bueno, y tenemos el ejemplo claro del Córdoba la temporada pasada, de que se te empiezan a complicar las cosas y no sabes cómo remontar el vuelo. Que obviamente es verdad que el Castellón está a un nivel, yo creo que, inaccesible para el resto del grupo, por lo menos por ahora, pero tampoco digamos que es imposible y nunca digamos nunca, porque es verdad que el Córdoba, pues, el objetivo es el ascenso, tenemos que tenerlo claro, el objetivo debería de ser el ascenso directo, pero vista las circunstancias está complicado, pero no nos conformemos con simplemente entrar en playoff, el objetivo tiene que ser entrar en playoff y lograr el ascenso.
Vamos a ser un poquito más cautos en el mensaje y vamos a disfrutar el 1-6 y a ver pasado mañana qué hacemos.
Es eso, que nos vamos a ir y no hemos dicho nada de pasado mañana, que esto no puede ser solo de
pasado mañana.
0-2, sí, vale, resulta que ganamos tal, pero ¿cómo ganamos? Quiero decir, que me digáis un 11. O sea, quiero que me digáis un 11 ahora mismo.
Yo creo que el 11 es con Calderón y el resto yo no tocaba nada. O como mucho, Adilson, que está en un gran momento de forma por Simo adelante. Igual Ania piensa también un poquito en el domingo, que entiendo que lo hará por lo menos, si no de inicio en la segunda parte, o el sábado, perdón, sábado a las 8 con el Antequera, y reserva algo más, o por ejemplo, pues le da unos minutos más arriba a Toril que a casa, algo así. Yo creo que va a haber muy poquita diferencia en el 11. Excusa de entrenador que me viene a la mente, la de el viento en Oviedo de Juan Merino.
¿El viento en Oviedo?
El viento en Oviedo.
Habló de viento en Oviedo.
¿No acordáis de esa reflexión?
Pues va tarifa.
Ejemplo también reciente del tema de viaje. El Córdoba femenino salió a las 4 de la mañana para jugar a las 11 en Albacete y ganó.
Y ganó 0-2. A ver, Rafa.
¿Qué iba a decir? Se te ha olvidado esto de Juan. Se me ha olvidado casi Juan Merino.
Hostia, Merino era. Grandes titulares de excusa.
Nunca ganó.
Juan Merino.
No ganó.
Nunca ganó aquí.
Que sería un partido para que jugara Toril de Nice.
Sí, por el campo.
Pero claro, con dos goles de Caseta, yo no creo que Iván Arias vaya a pensar en Antequera, porque creo que es un partido. Este partido es la bola extra del Córdoba, que es el partido donde solo puede sumar es a Luqueño y él.
Correcto.
El Rey también tiene su partido que lo pasó todavía, ¿no? El de eso, pero. Dentro de la categoría, para poner un poco todo en solfa, es este partido. O sea, yo creo que va a pensar en él. Yo creo que va a entrar Calderón, Udo volverá a ser central. Y después a Dixon, que mostrar esa alternativa permanente. Que a mí me sorprendió el otro día. No sé si hicimos, si fue también con algún tipo de molestia, porque tampoco había estado tan mal, ¿no? Para que estarlo en el descanso. Y bueno, los dos goles de Alisson, que se ha puesto como segundo máximo goleador, fíjate con todo lo que se está pidiendo más también a Alisson.
Se retiró con molestia, lo dijo Iván Ania en la rueda de prensa, pero eso que dice que se había probado en el descanso y que no se sentía del todo cómodo y fue más por precaución, por lo que entró Adilson en el segundo tiempo.
Yo creo que lo normal vamos a ir a eso. Y ojo también al tema de las tarjetas. Hay dos jugadores presionados, Calderón es uno de ellos, que le sacaron amarilla y después la roja fue directa.
Y Quique Márquez.
Está con 4
de tanto. ¿No? Entonces también hay que tener un poco ese aspecto, pero yo creo sinceramente que va a pensar Ania solamente en el San Luqueño.
Hombre, que ha hecho hablar hoy el club.
Y la amenaza también de Nguepu, que es una de las grandes jugadoras del San Luqueño.
¿Juega o no juega? Creo que
a priori
no juega.
De
no, porque está convocado con su selección, ¿no?
Eso es lo que no sé, porque decían que estaba de más.
Por eso
pero es lo que no sabíamos, lo hablaba ya con Jesús, de que bueno, viene en muy buen estado de forma. Decían que
tiene las alegaciones, no sé las alegaciones de.
Esa sí es,
sí, es lógica, sí, tiene ese sentido.
Yo voy a dar un mensaje hoy.
Venga.
¿De qué jugador absurdo vas a hablar hoy? Pues yo voy a pensar en Aldi Castellano, porque lo de Alex López es otra pieza en el
para
Aldi Castellano, porque Aldi Castellano de central zurdo lo tiene muy complicado jugar, teóricamente podría tener alternativa del lateral izquierdo cuando no esté Calderón, y resulta que ya es gente ya pidiendo a Alex López, ya Toni quiere que Alex López juegue y sea titular, ¿no? Entonces, yo, mi ánimo y mi...
Sí, bueno, desde aquí también, no, por la broma, totalmente, sí, sí. No, viene de segunda, el jugador viene de segunda.
No ha podido debutar todavía y bueno, que al final va a ser ojalá sea un refuerzo también en enero, esa posibilidad también que pueda aportar, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es verdad que yo particularmente me acuerdo en estos momentos, me acuerdo de él, ¿no? Que parece que son todos...
Que lo mismo nunca se sabe, ¿eh? Lo mismo al final la temporada de Adri Castellano.
Vimos con Adri Castellano.
Oye, qué cosas más raras han visto y sobre todo que queda mucha temporada todavía, queda más de la mitad y va a tener seguro oportunidades. Y
con una plantilla corta todo el mundo va a ser
claro, efectivamente. Bueno, pues Rafa Gomariz, que hemos hablado de fútbol mucho, pero también creo que hemos hablado de tu deporte, de baloncesto, y para ir terminando, lo que te preguntaría si hablásemos de la previa del partido ante el Jaraque, ¿cómo le podemos meter mano al Jaraque?
Bueno, complicado, porque es un equipo que tiene muchísimo talento, tiene mucha gente, sobre todo sus exteriores, tienen muchísimo talento, van de 3 en 3, son el equipo que más anota de 3 puntos, un equipo con unos porcentajes altísimos también de 2, pues tiene mucha capacidad de rebote, sobre todo con Fall, que es un jugador que está dominando la pintura y está dominando la liga por dentro, con una facilidad pasmosa, y bueno, un equipo complicado, muy difícil, muy difícil.
Hay que vengar a los otros dos, que le ha ganado al Jaraque, le ha metido mano a tanto a Peñarroya como a Couto.
Sí, y además le ganó a Peñarroya, le ganó en la segunda prórroga con un partido durillo a nivel de arbitraje, sobre todo que Peñarroya lo sufrió en sus carnes, y bueno, un equipo muy difícil, un equipo que muchísimo talento. Ellos tienen talento, el entrenador los deja, ellos saben gestionar muy bien el balón, los tiros, verás pocos tiros malos, juegan muy rápido, la defensa le preocupa poco, porque ellos lo que quieren es atacar, es anotar, y es un equipo muy agresivo. Entonces, más nos vale que, bueno, somos el mejor ataque contra la mejor defensa, y bueno, a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Yo también quiero poner, tengo muchas ganas de ver ese partido, tengo muchas ganas de jugarlo, porque a ver si realmente somos tan buenos defendiendo o ellos son tan buenos atacando, ¿no?
Vamos, y hay que intentar, no sé cuánto queda más de ellos, son 500, pero hay que hacer 505 contra 5, esta vez, que es un partido muy importante.
501 nos multarían, pero 505 sería fantástico, ¿eh? No, ojalá, porque bueno, es muy importante para el club, es muy importante para la afición, es muy importante también para Córdoba, ¿no? Al final no deja de ser, bueno, el primero contra el segundo, y sí que es verdad que estamos ahí, que la gente, sobre todo la gente del club, nuestros niños, no fallan, no bajamos, la entrada está siendo bastante buena, pero pedimos un plus.
¿Sabes lo que es muy importante, Rafa? Que digas cuándo.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿eh? ¿Cuándo es?
Sábado, 6 de la tarde, instalación deportiva municipal de Valdeolleros. Allí esperamos a todos, estáis todos invitados, estáis en vuestra casa, y ojalá que demos un buen espectáculo y que lo disfrutéis todos.
Rafa Gomariz, técnico de UCB de Campero Gaza, que no hay 8 sin 9. Y que siga, a ver si estáis ganando.
Bueno, una semanita final. Más, yo esta semana, de verdad, una semana.
Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchísimas gracias.
Rafa Fernández, Córdoba Deporte, muchas gracias.
Un placer.
José Antonio Saucedo.
Me voy con los tobillos un poco hinchados, pero bueno, agradecido siempre, esto gusta.
Un placer, mister.
Siempre, igualmente, muchas gracias.
Ale López, a ver si podemos ir a Sanlúcar.
Ojalá, gracias, Tony. La verdad que sí, a ver si en 48 horas estamos ya de por allí.
Y Ale Jiménez, Cordopolis, un placer, muchísimas gracias.
Un placer, Tony, como siempre.
En el control estuvo Caridad Delgado, nos vamos a almorzar, así que mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana, adiós.